Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas del emisor Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho. Nota breve comentario. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtiene el voto de su partido Nuevas Ideas para la candidatura presidencial a las elecciones generales a celebrarse en febrero de 2027 en su país. En esta participarán también la oposición, que fue derrotada en las urnas por Bukele, y son los dos grandes partidos, Arena y el FMLN. El presidente es, el periodo presidencial es de 6 años, reelección indefinida para el cargo y todos los puestos electivos de la República. Estos fueron a propuesta del Partido Nuevas Ideas y los cambios constitucionales fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. En muchos países existe este tipo de modelo político, de reelección continua de los puestos políticos. Incluso en los Estados Unidos, durante casi 2 siglos, estuvo la reelección indefinida constitucional hasta 1954. Y un dato de interés histórico: el presidente Franklin Delano Roosevelt lo reeligieron 4 veces y estuvo 12 años en el puesto. Sin embargo, en la historia republicana estadounidense, a pesar de existir la oportunidad de continuar la reelección indefinida, los padres patrios mostraron que el servicio a la nación puede hacerse en 2 períodos y hacerse bien, y prefirieron dar el ejemplo de cumplimentar su trabajo presidencial en ese tiempo. El primer presidente, George Washington, estuvo de 1789 hasta 1797, o sea, 1 período y 1 reelección. Y fue el primero en marcar ese paso de solo postularse al gobierno en 2 ocasiones. Incluso algo muy grande del presidente John Washington fue que le ofrecieron la corona como rey y él la dejó porque prefirió que haya una república en su país. Y así fue. Él fue el primer presidente y, bueno, cumplió 2 mandatos nada más. Y otros presidentes de esta época patriotas, también como Thomas Jefferson, que estuvo del periodo de 1801 a 1809, James Madison también del 809 a 1817, James Monroe de 1817 a 1825 y Andrew Jackson de 1829 a 1837. Algunos de los postulados en esta época habían cumplido como presidente, pero bueno, cuando fueron a la reelección no tuvieron un voto y no fueron reelegidos. Y lo más importante de este periodo fue que el presidente William Henry Harrison, que estuvo en 1841, fue el primero en morir en el poder de la nación. Y fue, también se cataloga como el periodo más corto presidencial dentro de los Estados Unidos. Y también en este caso está el presidente Abraham Lincoln, que, bueno, que estuvo un periodo más largo que este, de 1861 hasta 1865. Bueno, fue el primero en ser asesinado en el poder, y bueno, esto causó grandes traumas a la nación, a pesar de que no hubo golpe de Estado y siguió la reelección dentro de la presidencia. Desde Washington hasta Abraham Lincoln, bueno, o sea, hubo 76 años, y Lincoln dirigió como presidente de la guerra de secesión y derrotó a los Estados Confederados y desempeñó un papel muy importante en la abolición de la esclavitud en el país. Y desde la fundación de Estados Unidos, con el presidente George Washington, bueno, han pasado 47 presidentes y 250 años de independencia que he celebrado en estos días y que fue magnánimo esta gran revolución americana. Pasamos a la sesión de conversatorio y está titulado Space está preparado para el lanzamiento de Starship. Nuevamente Space trae sorpresa, muy agradable en el sentido de que ha puesto de nuevo su poderoso cohete, pues el cohete más grande que ha existido en el mundo hasta ahora y que ha volado en otras ocasiones, pero no ha cumplido con los intereses científicos. Y bueno, esta es el tercer vuelo que se realizará, según la información publicada por Space. Y bueno, el lanzamiento se realizará este jueves 16 de julio a las 5:45 hora local en la base de Tensa, propia de Space, o sea, de Starbase, y que, bueno, esta hora sería, tanto en Miami como aquí en La Habana, una hora de, antes, que serían las 6:45 p.m., una hora después, que serían las 6:45 p.m. en Cuba. La importancia de toda esta situación es que se van a seguir probando este cohete grandioso, formado por Starship Super Heavy, que mide alrededor de 123 metros de largo y 9 de ancho. Es más aproximadamente una cuadra con 23 metros. Y el ancho, bueno, es parecido a una casa que tenga 9 metros de ancho. Y esto hace que sea más poderoso de todos los construidos hasta hoy en día. También se probarán muchas de estas funciones, especialmente los ASEAN enviar 20 satélites, pero anteriormente, en su vuelo anterior, se enviaron dos nada más y otros eran falsas copias para ver cómo se comportaba correctamente esta situación de lanzar estos satélites de Starlink a partir de esta nave, que nunca lo ha hecho. Esta va a ser la primera vez que lanza este número grande de satélites. En la anterior ocasión fueron dos satélites y gracias a esto se pudo ver la nave en el espacio, o sea que también sirvió la utilización del internet a través de estos satélites. Y bueno, ahora serán un 20. Y bueno, el objetivo es ese, cumplir el funcionamiento de esto dentro de la nave y que en un futuro, bueno, se completará toda esta gran macroestructura que tiene el SMOC sobre la instalación de los satélites Starlink. Y que, bueno, se verá para, bueno, como están en una órbita baja, eso es muy importante porque comunicará toda la Tierra y no habrá en ningún lugar que la gente no pueda tener este acceso a internet y va a ser barato también. Entonces, esto va a permitir la comunicación en todo el espacio de la Tierra, incluso en el exterior, no sé, extraterrestres, ya hay para formar estas comunicaciones que se mantendrán para mantener el contacto con la Luna y en el futuro en Marte. La misión durará una hora, como ocurrió la otra ocasión, y bueno, el objetivo es el regreso de Super Heavy y en el caso de Starship, y durará la hora completa, que llegará hasta cerca, en el Océano Índico, cerca de Australia. Y bueno, ahí van a comprobarse un funcionamiento completo de todas las estructuras de la nave, que recordemos que una de las situaciones más difíciles fue el sistema este del escudo térmico de Starship, que buscan que sea perfecto, porque si esto no funciona, lo demás no se completaría. Así que la situación de esta nave Starship Super Heavy es comprobar todos estos mecanismos que funcionen bien para que sea operativa la nave y, bueno, cumplimentar los viajes estos extraterrestres que tiene la compañía Space, principalmente su CEO Elon Musk. También debemos recordar que Space, con este cohete Starship, tiene pendiente con, en el futuro, con la NASA, el vuelo de Artemisa 3, y esto hace que tengan que acelerar y que todo esto de proceso operativo de la nave sea exitoso para poder cumplimentar con lo pactado con la NASA, que es transportar el hombre a la Luna por segunda ocasión y, bueno, aterrizar en él. Y esto marcaría un hito muy grande para la empresa, la NASA, y también la humanidad, porque regresar de nuevo el hombre a la Luna y asentarse y con el objetivo de, bueno, exponer los planes estos de construcción de ciudades en la Luna primero y después Marte, y bueno, la vida constante del ser humano ya como colono en estos planes. Primeramente, bueno, se da en la Luna y después que se cumplan con todos los requisitos, bueno, más adelante pasaría entonces a cumplimentar el sueño predirecto de Musk, que es la conquista de Marte. Siempre es importante este sentido de la conquista espacial, porque es un modo de vida nuevo para la especie humana y también nuevos recursos que hay en abundancia en el espacio que harían que el bienestar de los seres humanos en la Tierra fuera mayor. Por eso es que tienen que ajustar los motores que hubo en el vuelo anterior, en el vuelo 12, hubo fallo de uno de ellos en el cohete Starship y también en el portador Super Heavy, que hubo sus dificultades, pero la situación ha ido evolucionando favorable a pesar de las dificultades que hubo en el vuelo 12. Se piensa que en este no ocurra ninguno de estos y que, bueno, sea verdaderamente un éxito y que esta prueba que acelere ese proceso de la conquista de la Luna y, bueno, y la participación en ella también junto con la NASA. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Chan y titulado La desobediencia civil es importante a pesar de la represión. Como hemos visto, en estos últimos tiempos ha habido un aumento de la represión en nuestro país. La dictadura castrocomunista ha tratado de callar todas las voces disidentes y también la disidencia del pueblo en las protestas por estos grandes apagones que ha habido. Se ha apagado el país 3 veces nacional y esto ha sido verdaderamente abusivo y por eso la importancia de mantener la vigencia de esta lucha cívica no violenta para poder conquistar verdaderamente los derechos y beneficios que le corresponden a la población. Una de las situaciones que nosotros tenemos que tener presente es escoger los medios de lucha, que estos medios son escogidos por nosotros y ya nosotros como desobediente civil, o sea, hemos escogido la lucha cívica no violenta desde el punto de vista masivo y que este es el desafío político masivo no violento donde debe participar toda la población y que con esto pudiera ponerse fin a la dictadura. A veces cuando hay situaciones muy difíciles como la vivimos nosotros, pensamos que no podemos hacer estas hazañas. Sin embargo, debo recordar que el régimen más tiránico que lo que estamos viviendo nosotros, pues bueno, aquí también es una dictadura parecida a esta que le voy a mencionar, a la de Hitler, pero son más sutiles en la represión y tratan de que no hayan los muertos en las calles como ocurrió en el tiempo este de la dictadura hitleriana, o sea, el nazismo, y ellos tratan de evitar que existan las torturas públicamente, a pesar de que existen, pero no hacen la tortura esta física, donde las personas se quedan con secuelas en su cuerpo y puedan mostrarlo, que en muchas ocasiones las sorpresas han llevado a la muerte de alguna de estas personas que han disentido, y bueno, los familiares han puesto la foto, y eso es lo que hay que hacer siempre, poner esta injusticia que hay hecha por parte de la el régimen capo comunista y sus enfermos, Y el objetivo es ese, que a pesar de que estamos viviendo bajo una tiranía, recordemos este caso de Alemania, donde, bueno, los hermanos Scott y otros profesionales, bueno, hicieron tremenda resistencia en Alemania, que la resistencia en realidad fue más bien, no secreta, pero sí bajo un nivel de seguridad mucho mayor, porque, bueno, como ocurrió, los hermanos fueron fusilados y los otros fueron puestos en prisión. Y esta situación, que simplemente lo que hacían era entregar documentos y lanzar octavilla. Pero bueno, como hubo un pequeño error, y bueno, llegaron al conocimiento de que estos hermanos eran los que estaban realizando estas manifestaciones en la Alemania nazi, y bueno, verdaderamente fue muy doloroso para el pueblo alemán y para toda la humanidad, los amorosos de este tipo de lucha y amorosos de la libertad, de que, bueno, fueran fusilados injustamente estas personas. Incluso hay otro caso de un empresario, Oscar Schindler, que en un culto sacó a muchos judíos y los salvó de los hornos estos crematorios que habían en la Alemania nazi. Esta idea se la expreso para que usted se dé cuenta de que siempre se puede hacer algo, lo que claro, con mucho cuidado, para evitar que sean puestos en prisión o sean fusilados algunos. En el caso de esto de los hermanos en Alemania, lo fueron. Aquí en Cuba creo que es muy difícil que puedan fusilar a alguien, pero bueno, pueden hacerlo porque son una tiranía totalitaria y que, bueno, hay un desprecio muy grande hacia el género humano, y bueno, no podemos descartar esa posibilidad y debemos prepararnos tanto para la prisión como si ellos intentan fusilarnos justamente, porque en definitiva lo que vamos a hacer es esto que siempre se ha hecho por parte de los desobedientes a civil, que es expresarse públicamente y de forma no violenta o pacífica, como quieran decir. Y hay que mantener esa conducta. Recordemos también que uno de los casos que grande en Alemania nazi fue también, pero no es el método que debemos usar nosotros aquí, sino que fue hecho con militares, que fue la Plan Valkyria, donde iban a hacer un atentado a Hitler para eliminarlo y, bueno, y restablecer el proceso democrático, que también muy parecido fue más recientemente cuando la caída de la Unión Soviética, especialmente en Rumania, con muchos hechos donde los militares dignos lo tomaron preso y, bueno, le hicieron un juicio y pusieron fin a la tiranía esta de Ceausescu y a los dictadores. Pero estos son casos más bien por la vía militar, que le corresponde a aquellos que usan estos tipos de lucha. Pero les recuerdo que la importancia de esto es que, bueno, se puso fin a un tirano, a un régimen tiránico, y también es por parte de militares. Y no debe tampoco dejarse fuera de las posibilidades de actuación aquí en Cuba, porque en definitiva la gran mayoría de las personas entran en el género este de la mentalidad de uso de la fuerza, y los militares están también ahí que pudieran hacerlo. Pero en el caso de la población general, y sobre todo aquellos que han seguido este tipo de lucha cívica no violenta, bueno, el objetivo es mantenerlo, como hicieron los hermanos Stott, que es la lucha no violenta y exponer toda la injusticia que exista en el país. Vamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Marco Tullio Cicerón, un escritor y político romano que nació en el 106 y murió en el 43 a.C. Y nos dice: la cara es el espejo del alma y los ojos son sus intérpretes. Y esta es una frase que conocemos mucho en Cuba, pero debemos ponerla en práctica. Y siempre ya, a pesar de que se conoce muy bien, hubo tiranos que nos han engañado. En este caso, el tirano Fidel Castro engañó al pueblo cubano, que la gente no se va bien esa cara y no interpretaron bien esos ojos, y nos impuso una tiranía totalitaria comunista. Pero en la actualidad ya como ha pasado 67 años de esta tiranía en el poder, bueno, ya se conoce muy bien cómo actúan los tiranos, qué es lo que desean y qué es lo que buscan. Incluso ahora quieren presentarse un cambio con una nueva generación, que es con los nietos de Fidel Castro y Raúl Castro, y sabemos que son los mismos. Ahora sí podemos mirar el alma, porque le estamos viendo la cara y sus ojos están ahí, que lo podemos ver hasta por la televisión, que nos da esa interpretación de lo que tienen que seguir, del mismo poder que tienen sus ancestros, o sea, Fidel y Raúl Castro. Por eso no podemos dejarnos engañar por este tipo de elementos que mira tomar de nuevo el poder y presentarse como algo juvenil y mantener la tiranía. Que lo han dicho públicamente, que ellos lo que tienen es un cambio económico, una mejoría, pero que el sistema sociopolítico no se va a cambiar, o sea, el socialismo es incambiable. Y ya es que no va a haber mucho partidismo, ni el partido va a dejar el poder de la nación. Por eso la importancia del tema que le he traído hoy está titulado El presidente Trump y las amenazas de los drones iraníes en Cuba. Recientemente en una entrevista el presidente Donald Trump le preguntaron sobre los 300 drones que existen en el país, Cuba, y él respondió que bueno, que sería investigado y que esto, en otras ocasiones él ha hablado de que la amenaza de Irán está presente en Cuba, con la China y Rusia, pero principalmente estos drones que son de fabricación iraní y muy modernos, según se hablan por los medios internacionales e independientes, y esto ha sido muy interesante de que ya tomen el camino de la más alta figura del país estadounidense para, bueno, definir si existen o no existen, porque siempre queda el marco de la duda cuando se ha hablado en estos últimos tiempos. Y bueno, es hora de que se defina la situación por parte de los agentes de seguridad que existen en el país, tanto militares como de los servicios de seguridad. Siempre sería una amenaza grave para el pueblo estadounidense de que una dictadura tiránica como la de Cuba presente este tipo de aviones o drones que son automáticos y pueden usarse masivamente violando el espacio aéreo y burlando las defensas antiaéreas de cada país. En el caso de Estados Unidos es muy difícil que pueda llegar el territorio, pero bueno, todo es posible si se hace de una forma masiva y sorpresiva. Aunque bueno, ya el hecho de estar consciente de la posible existencia de esto, bueno, ya deben estar bien vigilantes en los distintos lugares militares que en Estados Unidos, principalmente la base naval de Guantánamo, que es la más cerca, que está a Cuba, que hace frontera terrestre en Guantánamo, Cuba, y es un peligro para esta situación de los militares y sus familiares que viven en esta base. La situación también ha sido favorable, porque no solamente el presidente Trump ha hablado de esta situación de los drones iraníes, sino que también, como él había hecho anteriormente, diferentes órdenes ejecutivas, especialmente la 144-04, que es la que sirve para sancionar a las personas, bueno, se emitió a partir del Departamento de Estado. El 13 de julio emitió varias sanciones a un grupo de entidades cubanas que operan en el país, están en relación con explotación y opresión del pueblo cubano. Y el Departamento de Estado ha dicho que ha incluido en la lista de entidades sancionadas a 10 entidades con el fin de impulsar la estrategia integral de la administración Trump para poner fin a las actividades perniciosas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio. Estas medidas se dirigen contra los pilares interrelacionados de esa palabra, entidades estatales que canalizan ingresos hacia el régimen, así como fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones civiles que reprimen al pueblo cubano. Y entonces también en esta misma orden ya habla de Estados Unidos continuará utilizando todos los mecanismos a nuestra disposición, tanto para abordar la amenaza a la seguridad nacional que representa el régimen comunista cubano, como para impulsar las reformas económicas y políticas que den a Cuba un futuro mejor. Y por eso, bueno, ya en esta orden ejecutiva, asunto 404, bueno, ya usan las sanciones directas a algunos organismos que son, bueno, militares o paramilitares, como son, bueno, las milicias de tropas territoriales, MTT, Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y que, bueno, muchos fueron militares y están entonces retirados y complementan organizaciones para amenazar a las personas en el campo este militar, y que más bien son paramilitares, y que, bueno, también sancionan a las brigadas de respuesta rápida, que estos son grupos civiles parapoliciales organizados y que están entrenados por el mismo gobierno cubano, y también sancionaron a la corporación antillana exportadora, que está relacionada con la exportación de trabajadores forzados cubanos, especialmente de realizó Angola y en otros lugares. Y bueno, también otra fuente de ingresos que financian al régimen, en este caso en el TEC S.A., Torodeitán S.A., y el Grupo Empresarial de Comercio Exterior. Lo más importante de todas estas sanciones es que ha sido un referente para impulsar el cambio en Cuba, y ese es el objetivo que tiene el Departamento de Estado y también la OFAC, que son las que sancionan y tienen una lista de los organismos que sancionan, y es bueno porque impulsa este proceso democrático en el país, y es lo que deseamos para la nación. De verdad, se la agradezco que comparte conmigo este programa de la OPEN, a nuestra productora Patricia Martínez, a mis ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la OPEN Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro esposo José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer.
Reza un viejo refrán que cuatro patas tiene un gato, y a diferencia de las dos de los humanos, uno de ellos tuvo una en el fútbol y otra en la música, y al parecer fue menos fuerte la de patear y más la que lo condujo a los acordes de guitarra. Por eso Melendi es músico. Allá por 1979, el 21 de enero, Ramón Melendi Espina nació en la asturiana Oviedo, y su ciudad, nombrada noble, leal y benemérita, le regaló las piezas del rompecabezas para lanzarlo al mundo como cantautor. En 2001, él y sus amigos cantan y se dan a conocer en la banda El Bosque de Sherwood, y los vecinos le aplauden. Pero como pasa siempre, aquellos que miran a la cima y se deciden a subirla solos, lo intentan. Y se separó de sus amigos para llamarse, en confianza, así a secas, Melendi. Madrid lo acoge en 2002 con el disco Sin Noticias de Holanda, y eso le otorga reconocimiento nacional. El año 2004 es crucial. Con La Luna Llena es seleccionada la canción oficial de la Vuelta Ciclística a España, y el joven de Oviedo se torna cantante revelación. Con destino o casualidad, logra un disco de platino en México y España y disco de oro en Estados Unidos. El resto es historia. Hay prisa por comprar las entradas a sus conciertos. Los llena. Hay aplausos que regalarle a quien ya llegó a la cima. Los merece. Melendi está a la altura que se propone.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran.